Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Estamos aquí en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE con David Sánchez, Tomás Guas, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, Fouto, está Melchor, está Víctor Navarro. Estamos un montón y todos con ganas de hablar. Aunque estas pausas para publicidad vienen muy bien, para escuchar unos anuncios estupendos y para que tomemos un poco de aire.
¡Saibol!
Porque hay que...
Contenido premium lo que ocurre en la publicidad.
Menos mal, ¿eh? Que viene la publicidad para relajar un poco los ánimos y para que nos calmemos todos un poco, porque...
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
No, digo, porque estamos en una espiral, yo lo he dicho al inicio del programa, estamos en una espiral, además yo no le veo vuelta atrás a todo esto, ¿eh? Me imagino que con el sistema semiautomático este habrá quien vea que eso no es 100% fiable, que habrá una mano humana por detrás, y como estamos aquí con las teorías conspiranoicas, pues...
Pero, Joseba, pero esto es un problema, vamos a ver, cuando el
es
Atlético
de Madrid...
Es un problema
Madrid... cultural y educacional.
Mira, es que cuando el Atlético de Madrid ganó una liga en el Camp Nou, anulando un gol a Messi por un fuera de juego muy dudoso y sin VAR...
Nadie dijo
era
nada,
una
o casi
liga,
nadie.
Era una liga, ojo, o sea, no estamos hablando... Es que el Barça ahora mismo es líder con 12 puntos. O sea, ¿a quién le interesa llevar el debate de las rayas adelante? Es que a mí me parece
Madrid,
grotesco, de verdad,
Madrid,
lo digo.
Al Madrid.
A Real Madrid Televisión.
Claro, pero es que, entonces, o sea, es que no se ha decidido la liga por un gol anulado, no es la última jornada.
Pero
es
sabes, que... Mónica, ¿sabes por qué en aquel entonces, que yo estaba en el campo, no se protestó ese gol? No se protestó porque el Barcelona entendía que la temporada había sido muy
que
mala.
Era que era mérito del Atlético de Madrid.
Y que la merecía el Atlético de Madrid. Y al final por eso no se hizo prácticamente ruido. El problema es que el Madrid no asume que a 12 puntos a lo mejor va a perder la Liga, no por un tema de VAR ni por un tema de árbitro, sino simplemente porque el Madrid
porque
en Liga es un equipo vulgar. No por tiene
eso...
nada que ver con el de Champions, pero en Liga
es
un
equipo
vulgar.
Por eso chirría tanto que Ancelotti diga lo que dice ayer. Por eso chirría tanto, porque a 12 puntos del Barça que tú vengas ahora a decir que no crees mucho en esto y que no tienes muchas
Es que Ancelotti está
gol...
en plan llorón este año.
Total,
ha llorado por el césped. Es que parece
fue una rabieta de niño pequeño lo de ayer.
Vuelvo a repetir que estaba contestando una pregunta si a él le había parecido fuera de juego o no, viendo las imágenes.
Es lo que
sembró la duda.
Yo recuerdo, si me dejáis hablar un poquito... Os recuerdo que el Real Madrid no es que se queje ahora de esta jugada puntual que está a 12 puntos, que lleva mucho tiempo quejándose del sistema arbitral. No, este año no. Lleva
20 años.
En la época de Villar,
por favor,
intentando
si
cambiar esto.
Pero si han estado
esto,
pidiendo el VAR, el Real Madrid,
el
a grito pelado.
Si el Madrid quería el VAR,
por favor, si fueron Madrid, vas a los demás y se quieren pedir el VAR.
A ver, Tomás, ¿qué? Habla tú.
Es que me sorprende, yo comprendo que el Madrid es un desastre absoluto y es una organización a liquidar y a archivar definitivamente. Pero pretender que el Madrid quiere justificar lo que sabe mejor que nadie, que en la Liga no ha estado a la altura, es que me parece ridículo por vuestra parte. El Madrid llegó a tener 5 puntos de ventaja sobre el Barcelona cuando le gana el Clásico.
Y no protestaba de las líneas ni de los árbitros,
Tomás. No lo sé,
con los 5, ¿no?
Una cosa, no me interpretes como Real Madrid, que todavía no me lo he comprado.
No, pues si no te...
Interpérame como Tomás Guas,
Tomás has dicho, el Madrid no lo ha justificado. Yo te digo que cuando iba 5 arriba, el Madrid no protestaba.
Real Madrid lleva protestando el sistema arbitral desde hace más de 20 años.
Escúchame,
se quedó solo en las protestas de la Federación. El Barcelona Tomás en la época de Joan Laporta.
Y pidió el VAR.
Pero me dejas terminar, David,
una frase. No, porque no es verdad, porque el Madrid pidió el VAR.
Habla tú, venga.
El Madrid pidió el VAR, y cuando el VAR... Pero... no le ha funcionado o no le ha venido bien.
No
pidió
el
VAR. Sí,
no
que
está
lo pidió.
Pidiendo el VAR. Te estoy hablando de la estructura arbitral. Y te recuerdo que Joan Laporta traicionó el voto de la Liga, de todos los equipos de la Liga, lo traicionó para votar a Villar en la Federación.
¿Y qué quiere el Madrid? Te pregunto porque no lo sé. ¿Qué quiere el Madrid cambiar?
No, en aquel momento quiso cambiar todo esto, que esta mecánica, toda esta mecánica que ha habido y todo esto que está ahora, esta sombra que cae sobre el arbitraje español que trasciende a las fronteras de España, pues quiso cambiar esto, pero no lo han dejado. Y él protesta una y otra vez.
Pero quiso cambiar y ¿qué quería
cambiar?
Pues todo el engranaje que hay
arbitral.
¿Qué propuesta hizo el Madrid para mejorar el sistema? Porque
la
igual
propuesta
hizo propuesta
es
y no
cambiar
lo
radicalmente lo
no, pero
como
cambiar radicalmente
el
que
es, sistema.
Creo que es echar
pero
a todos los árbitros y toda la estructura y poner nuevos o traerlos de fuera.
El sistema arbitral con Sánchez Arminio y con
pero
sus
si
corazones.
Sánchez Ramírez ya no está.
Eso ya lo hizo la Federación
ya no está
nueva.
Y
no hay nadie de esa época.
Pero claro, pero es que luego han llegado los sucesores
hombre,
de Sánchez Cermeño.
Hombre, claro.
Tampoco le gusta.
Oye,
no,
oye pero no vayáis a una cosa que es
solamente apuntar una cosa. Al final de la Liga 19-20, que hubo varias decisiones de VAR que beneficiaron al Madrid después de la pandemia, en Barcelona se quejaban del VAR igual.
También.
Pero
claro,
mira,
pues
una
es,
cosa...
Sí, es que es lo mismo.
Pero esa liga,
sí, es que es lo mismo.
Esa liga,
y esa liga la ganó
liga...
el Madrid, la ganó Madrid claramente de puntos.
Pero Melchor, una cosa, que yo te he escuchado atentamente.
La última
si
que vamos
crees,
a cambiar de tema.
Si,
¿eh?
Si tú dudas del sistema, dudarás del sistema también cuando ganes. O sea, claro. No solo cuando pierdas, sí, claro, porque si no, no estás buscando justicia,
pero,
estás buscando
pero,
que no te
claro,
perjudique.
Es que claro. En Fouto hay una pequeña aldea gala a la cual pertenezco yo, que como dudo, sí. Juegue quien juegue, pues tengo, claro. O sea, tengo ese golpe en la cabeza. Pero te quiero rematar con el asunto de la Liga. Desde Florentino Pérez al socio más joven del Madrid que han hecho hoy, saben que su equipo en la Liga no estaba a la altura. Saben que han perdido 17 puntos. 5 que tenía de ventaja y 12 que
pues
que
el entrenador del Real Madrid ayer no dijo eso, ¿eh?
El,
no dijo
bueno, entrenador del Madrid que diga lo que le dé la gana.
Ah, bueno, es el máximo responsable del equipo, Tomás.
Claro.
Y la televisión oficial del Madrid. Yo no he oído nada de autocrítica deportiva en lo que va de temporada del Madrid.
Dijo que el Barcelona había sido más regular.
Te digo que el entrenador
del Madrid... Joder, vaya crítica.
Bueno.
Joder. Dime, Tomás.
Pero escúchame, el entrenador del Real Madrid, como todos los entrenadores, venden burras. Ahora vamos a ver la selección española que nos están diciendo que viene Noruega, que es después del Brasil de Pelé, ya viene Noruega. Entonces son grandes vendedores de burras que nos explican sus películas. Cualquier persona normal, madridista o no madridista, ha visto que el Madrid en esta liga no ha estado a la altura, empezó muy bien. Agosto, septiembre y octubre le empató el Girona y no ha ganado 3 partidos seguidos. Oiga, así no se gana una liga, más allá que el rival tenga su respuesta. Es así, porque tú no has hecho tus deberes y has perdido 17 puntos. Oiga, felicidades al campeón y a toda su parentela.
Muy bien.
Vale. Ahora, a partir de ahí...
Eso ayer no lo dijo nadie, Tomás. Bueno, eso que acabas de decir tú, ayer
pues
no se lo
escuché
a nadie.
Escúchame, como yo hablo por mí, te digo lo que te digo y digo que es tal cual. Y lo demás, pues hemos vivido lo que hemos vivido. No nos pondremos al Negreira, los 100 partidos sin una roja, los 78 partidos sin un penalti en contra, bla, bla, bla. Que se dude de esto, me parece... muy legítimo, como ahora quien no dude, pues perfectamente, oiga, para gustos colores. Ahora, que no pretendáis cosas extrañas. Que
pues
el Madrid,
a mí no
cual,
me,
no hay
me pareció legítimo el año que se dudó de la Liga del Madrid, esa en la que le pitaron no sé cuántos penaltis.
Pues se dudó,
en la
pero,
que
se dudó,
no había
pero se dudó.
No me,
bueno, pues se dudó.
Pero
se dudó.
No me parecía legítimo, el Madrid
bueno,
fue mejor
pero,
esa liga.
Es que cada uno reclama lo que él cree que es justo.
Naturalmente.
Claro, cada uno tiene
derecho.
Sí, pero nadie sale diciendo, oye, que hoy. Me
por supuesto, cuando te beneficia
nadie,
no nadie.
Claro, claro, pero entonces ¿estás pidiendo justicia o estás pidiendo que no,
no
te perjudique?
Que te beneficie a ti.
Claro.
Pero eso te pasa a ti, eso te pasa a ti en tu vida.
No.
Sí,
una
sí,
cosa.
Si a ti,
no,
si tú estás en un trabajo
no.
Y te ascienden a ti y a otro no.
No, pero
es que
Pedro,
es lo justo.
una cosa, tú no puedes salir diciendo, "No, es que queremos justicia, es que queremos tal". No, cuando te perjudican también quieres justicia.
Sí, pero es que eso
no es la justicia.
Pero eso no lo hace el ser humano.
Bueno, pero,
solamente,
pues, si
solamente
no lo hace el ser humano, está mal hecho también, Pedro.
Ya, pero
está mal hecho.
Claro, pero es que el ser humano es como
es. Porque un gol en fuera de juego es un gol en fuera de juego tanto para uno como para otro.
Pero que el ser humano solamente habla cuando se tiene que quejar.
¿Y eso está bien?
Sí, claro.
Pero es así el ser humano.
Y eso sabemos
así. Somos
pero
así.
Es que es así.
Bueno, cambio de tercio.
Por cierto, dos cositas. Déjame decir. Antes estabais hablando del tema de los puntos del VAR, no sé qué, que el Madrid y el Barcelona estarían empatados. Digamos que esa es una clasificación que ahora se puede hacer y antes no. Porque cuando tú antes no tenías VAR y tenías que justificar los errores arbitrales, siempre eran subjetivos. Ahora, siendo un juego, que sigue siendo un juego, puedes calibrar las rectificaciones VAR, los puntos que dan o quitan a los equipos.
Claro.
Y ya está. Es un juego simplemente.
Claro.
Y luego, ha habido un oyente que mandó un mensaje diciendo que las nuevas generaciones quieren el VAR. Por lo que yo escucho, las nuevas generaciones no son muy felices. Ojo con lo que están haciendo.
Y las viejas.
No solamente con el VAR, sino con la vida. Con la vida.
¿Pero qué quieres decir?
Ostras,
¿qué
es el día de la
pillo,
¿qué quieres decir, Pedro?
Ahora sí que...
Que a lo mejor es mejor ser más imperfecto y más feliz.
Toma.
Y yo quiero apuntar...
¡Viva los fofisanos! Como yo.
Y la sociedad que están creando los jóvenes, por lo que yo escucho, muy felices no son.
Vale. Joder, Pedrito, ahora seguimos hablando del VAR.
Si del VAR que los jóvenes no se
es que sigue siendo. Espera, Tomás, sigue siendo un iluminado, ¿eh? Con esa luz encima de la cabeza pareces un enviado.
No, pero que lo piensen los jóvenes, que lo piensen.
Pero el concepto de felicidad que dice es un concepto que viene muy bien aquí. Porque el VAR nos venía a hacer más felices. iba a ser más justo, iba a ser todo cual. Y esto está encabronado a toda España.
Vale. Pedrito Martín, gracias, un abrazo.
Adiós, chicos.
Adiós, Víctor Navarro. Adiós, Mel. Hasta mañana a todos.
Feliz Día de la Felicidad a todos.
Sí, ya ha pasado ya, lamentablemente. Nos ha servido para poco, que haya sido el Día de la Felicidad, por cierto.
Bueno, no para todo el mundo. Bueno, yo vengo de Barcelona, que acabo de llegar, y la gente ahí es muy feliz. Muy feliz con el VAR, con el partido.
No, pues sí, yo ya voy a una reflexión mucho más profunda después de lo que ha dicho Pedrito. Ya el fútbol es una nimiedad.
Pero tú no eres feliz, yo será.
Yo tengo unos puntos de felicidad.
Yo te veo feliz, ¿eh?
Bueno, pero esto, la procesión va por dentro.
No, yo a ti te veo que va por fuera.
Claro. Sevilla, José Manuel Oliva, hola otra vez, Oliva.
Por aquí sigo, Joseba.
Y está Víctor Fernández también, hola, Víctor.
Hombre, por favor.
Perdón, sí, don Joseba, ¿qué tal? Víctor,
¿qué tal? Buenas noches, Víctor, ¿qué tal?
Pues nada, aquí aguantando el tostón este que me está ahí colando.
Insoportable.
La prensa capitalista.
Insoportable.
La prensa capitalista.
Insoportable, no os dais cuenta, pero insoportable. Tienes, ¿eh?
Qué magnífico fondo tienes, ¿eh? No, si nos damos cuenta, Víctor.
No, hombre, si os dais cuenta y bueno, Mónica, yo a usted le tengo un respeto, al resto no, pero
ahí, ahí te veo bien,
Exactamente, ahí va. Claro, no quería entrar. Si se dan cuenta este personal e insiste, pues entonces estamos tendiendo a la idiocía. Esto es insoportable.
¿Pero a ti te gusta el VAR o no?
No le voy a dedicar un segundo. Me parece insoportable.
Es una persona normal, el señor Fernández. Bueno, ¿qué ha pasado con el profesor?
Yo es que soy de guay, yo lo que quiero es la destrucción de todo.
Hacer tabla rasa de todo. Oliva, nos decías antes, va a ser inminente la destitución de Sampaoli y la llegada de Mendilibar. De hecho, nos has dicho que mañana puede incluso entrenar por la tarde.
Sí, esa es la intención que tiene el club, que a las 6 de la tarde esté entrenando, porque lo último que ha ocurrido, lo hemos comentado al principio del partidazo, es que se ha cambiado la hora del entrenamiento. En principio era para la mañana, posiblemente porque en el club pensaban que no se iba a complicar tanto la negociación con los abogados de Sampaoli para el finiquito, pero el asunto está yendo más lento de lo que esperaban y eso ha provocado el hecho de que se cambie la hora del entrenamiento. Estamos en una semana en la que no hay competición, da un poco igual, y creo que lo que ha hecho el Sevilla un poco con este cambio en el horario del entrenamiento es dejar la mañana libre para que se negocie y se remate la desvinculación de Sampaoli de manera oficial y se haga oficial la llegada de Mendilibar. Posiblemente incluso lo mismo, da tiempo a que el Sevilla lo presente mañana a mediodía y por la tarde ya dirija el primer entrenamiento. Pero Sampaoli, por ejemplo, ya sabe desde esta tarde su destitución. Se ha enfadado porque no entiende por qué después del partido de ayer o esta mañana no se lo han comunicado y se ha tenido que enterar, como prácticamente todo el mundo, a través de la prensa, de que el Sevilla ya negociaba incluso cara a cara con un entrenador esta mañana en Madrid, con José Luis Mendilibar. Y esto lo que ha provocado es enfado en Sampaoli y también, evidentemente, la gente que le representa, que ahora tiene que negociar con el Sevilla ese finiquito económico, que no es nada baladí, que estamos hablando de una cantidad muy importante para el Sevilla, y el Sevilla pretende rebajarlo lo que pueda y que mañana se escenifique el cambio del segundo entrador por el tercero de la temporada del Sevilla.
Hay que recordar a Sampaoli que con él también negociaron estando Julen Lopetegui en el banquillo, o sea que lo sabemos que en tanto los entrenadores, porque esto es una dinámica habitual. Y yo, Víctor, entiendo que el fichaje de Sampaoli respondió a un momento de desesperación en la que querían una solución de urgencia y firmaron lo que firmaron, pero es que eso de los 11 millones de indemnización me parece una auténtica locura.
Bueno, no indemnización exactamente, ¿no? En principio es que...
Bueno, lo que te corresponde por este y el año que viene, pero ¿cómo se pueden firmar ese tipo de contratos?
Todo un desastre, ¿no? Sevilla está metido en una cascada caótica y en un desastre insostenible, ¿no? Y yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Lo primero que tienen que hacer es que se han visto obligados, estaba contando Oliva, al cambio, ¿no? Y a fichar a Mendilibar para salvar la temporada. Pues es que yo llevo desde octubre diciendo que el Sevilla se va a segunda división, desde octubre. Y tienen que salvar la temporada y después ya Dios dirá, pero es que todo es un caos, es un desastre todo. Entonces se le ha ido de las manos a Monchi, a Pepe Castro y la metedura de pata con Sampaoli ha sido ya lo que ha rematado la historia, ¿no?
Claro. Y es que hay un Cádiz-Sevilla para volver a la Liga terrorífico, ¿eh?
Madre mía.
Terrorífico. Es el sábado a las 6:30 de la tarde, creo, ¿no?
A don Manolo, Vizcaíno, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, Víctor, le vais a matar de un disgusto ese día.
Bueno, él es presidente del Cádiz y querrá que su Cádiz gane, ¿no? A don Manolo Vizcaíno lo que le gusta es el líquido a percibir, y el líquido a percibir ahora mismo lo tiene en Cádiz. Entonces... A ver si acierta Oliva Mendilibar con la tecla, que esa es otra, ¿no? Claro.
Aquí el gran problema de todo, la raíz de todo, es que cuando se hacen las cosas desde el no convencimiento en nada de lo que haces, al final esto te pasa factura. Y yo creo que era hasta ciertamente previsible la temporada del Sevilla. Yo voy anunciando que esta temporada tenía una pinta de varios entrenadores y los acontecimientos más o menos te van dando la razón en el sentido de que primero te quedas con un entrenador que no convence a nadie, que todo el mundo da por hecho que el ciclo se había acabado y se lo quedan, que es Lopetegui. Pero es que fichan a un segundo entrenador, que es Sampaoli, que es la apuesta del presidente, del vicepresidente, de Castro y de Del Nido Junior, pero no la de Monchi, la del director deportivo. O sea, ¿cómo se puede hacer una contratación así sin consenso y que al final esto derive en lo que está, era previsible, que al final esa desunión que existe en la cúpula directiva entre dirección deportiva y los dos máximos dirigentes y el hecho de hacer este tipo de cosas sin que haya un convencimiento absoluto provocan que el Sevilla vaya camino del tercer entrenador para salvar esta situación, que gane los 5 o 6 partidos que le restan al Sevilla hasta final de temporada y el equipo al menos se quede en primera división? Y a partir de ahí ya veremos. Y la elección de Mendilibar responde simplemente, Joseba, a que
es una solución de urgencia.
Claro, que claro, te puede aceptar 3 meses de trabajo, porque realmente el Sevilla ya no puede desembolsar más dinero, te cuesta, es algo económico, tiene experiencia, porque Mendilibar tiene experiencia en la Liga Española en situaciones
y el único que había.
De este tipo, y claro, es el perfil que había, el que podía encajar, y por eso la elección es Mendilibar.
O sea que viene al final, y a pase lo que pase, en solo estos 3 meses. Después
claro,
ya,
viene hasta junio.
Y luego ya se verá cuál es el proyecto que decide.
Claro, Tomás, es que el Sevilla... El Sevilla no sabe qué va a pasar a partir de junio. Es que aquí no sabe, sabe nadie. Es que como esto sigue así, yo hablé de los 12 caballos alados que iban a llevar a Del Nido a la presidencia y algunos se reían. Y es que va a entrar con el misterio de San Benito por delante, con Pilato, va
bueno,
a irrumpir.
Víctor, según él tenía que haber entrado ya y de momento no ha entrado.
A mí me parece que el Sevilla firmó.
No, pero Mónica, pero es que como esto sigue así, no lo van a echar los abogados de Del Nido que no ganan un juicio, lo van a echar los resultados. O sea, que claro. si el Sevilla se va a segunda división, en el pueblo ese donde se refugia, en el norte, igual lo va a ver a Pepe Castro corriendo para arriba.
¿Qué decías, David?
No, digo sí, que la sensación es que el Sevilla firma un especialista. Es decir, yo si fuese presidente de un club, que no lo soy ni lo seré, por suerte para el club en cuestión, y tengo que sacar a un equipo de un pozo deportivo, yo llamo a Mendilibar. O sea,
tiene más sentido lo de ahora.
Firmo antes a Mendilibar que a Guardiola. Para sacar al Sevilla del pozo.
Hay que poner sentido común, David. Que ponga un 4-4-2, dos delanteros, claro. y que no ponga Tello.
Yo que no se complique, que diga,
y que
oye.
No saque la alineación de Getafe y que no saque un papelito en el Camp Nou y que no invente todos los días algo. Es verdad que Sampaoli vino y paró la caída de Lopetegui. ¿Eh? Porque con Lopetegui a estas alturas estaba ya el Sevilla en segunda.
Mejoró
división.
Los números de Lopetegui, bueno. ¿No, Víctor?
Claro, hombre, ha ganado 4 partidos. Claro que mejoró los números. Lo que pasa es que se ha quedado parado.
Claro.
Sí, que se quedó parado.
Pues a ver qué contamos mañana. Sí, desde
le hicieron fichajes que Lopetegui no tuvo, ¿no?
También.
Sí, no, pero
bueno, Sampaoli tiene un enfado monumental, me cuentan. Porque entiende que lo que le prometieron que le iban a fichar no se lo han traído. O sea, él pidió un perfil de jugadores que no han venido. Sampaoli tiene su parte de responsabilidad y creo que su inconsciencia
así,
para
Oliva,
manejar...
Yo creo que el Sevilla ahora mismo tiene plantilla como para estar bastante más
posiblemente,
arriba.
Sí, hombre,
posiblemente sí, pero ya vamos
un
por dos
de los jugadores y
sí, sí, pero cuidado, Joseba, vamos por 2 entrenadores, sí. Va camino del tercero y
no,
y esto sigue igual, ¿eh? Uno gana unos partidos, otro llega y le da otro
que
impulso.
Esto era un problema de entrenador. Yo es que vamos, yo creo que en eso Monchi tenía razón.
Pero equipo hay, o sea, equipo para no estar ahí abajo.
La plantilla es un desastre. O sea, lo que ha hecho Monchi no tiene nombre. Y además, él ya lo ha dicho. O sea, que nos hemos equivocado, ha dicho Monchi. O sea, nos hemos equivocado. Lo que ha hecho Pepe Castro, lo que han hecho con el Sevilla es un desastre, es un caos. Pero, hombre, si usted pone el sentido común y hace un 4-4-2 y 4 cositas, va usted a empatar a Getafe y suma los puntos suficientes para... eso yo creo que no es tan difícil y que esta plantilla es capaz de hacerlo. Ahora mire usted, en esta situación, pone usted a Tellez manejando en el centro del campo el equipo. Pone a Jordán sacando la pelota que se la da siempre al contrario. Pone al portero jugando como libre. No pone delantero. Pues mire usted, ya está usted en la calle, claro. Entonces fiche usted a Mendilibar, que va a poner un poquito de sentido común, ¿no? Claro, pues, que toda la responsabilidad no es del entrenador. Pues la plantilla es un desastre. Pero es que Sampaoli se les ha caído por completo, ¿no?
Pues mañana más de Sevilla. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta
adiós,
mañana.
Venga, seguí hasta hablando mañana. Del VAR.
No, brillante. No, que os tenemos 5 minutos más, porque está ya llamando a la puerta Marc Márquez.
Brillante,
un hueco.
Gracias, Marc Márquez.
David, de 0 a 10, ¿cuánto te ilusiona la selección de Luis de la Fuente ante el primer partido del sábado?
7.
Bueno. ¿Tomás?
0.
¿0?
Por favor. Por favor, Tomás. Tomás.
No, pero no, estoy... un poquito de coña. Estoy expectante porque se abre una etapa nueva. Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae este buen señor, ¿no? Bien. Ya nos dicen que viene el Brasil de Pelé a Málaga, no hay entradas. Quería invitar a dos amigos y no hay una entrada para nadie.
Oye, ese Odegaard, Sorloth, Haaland, cuidado, Pelé, cuidado.
No, hombre, yo casi creo que no me presentaría, pero vale, tengo ilusión por volver a España. Claro.
Mónica, ¿a ti, de 0 a 10?
Bueno, estoy expectante. No sé qué...
Uy, Mónica, se ha tirado del barquito. Se ha tirado del barquito, Mónica.
La lista es bastante... Quiero decir, yo creo que más o menos todo el mundo firmaría que es una colección de jugadores que están en forma en el fútbol español, pero luego hay que hacer un equipo y yo quiero verlo, quiero verlo.
Vale,
estoy expectante, sí, o sea, ilusionada por ver este nuevo...
No le vas a poner nota, o a tu...
¿Quieres que te... Pues seis.
Seis,
vale. Seis.
Dani Senabre, ¿tú?
Por favor.
Siete. Tengo ganas de ver algunas cosas. El hecho de que los centrales sean diferentes, de que no esté Ferran Torres arriba, tal, bueno, a ver cómo va. Yo era mucho de la luchoneta, creo que tendría que haber seguido Luis Enrique, pero una vez se ha hecho el cambio, quiero ver a ver qué aporta De La Fuente, que a lo mejor al cabo de dos partidos estamos todos despotricando otra vez.
El ala catalana de colaboradores del partidazo tirando del carro otra vez de la selección española de fútbol.
Somos los otra que vez. Mueven el sentimiento vale, de la roja.
El ala gallega no te cuento, con Yago Aspas ahí. Bueno, ¿cuánto, Luis? De 0
un 8. Un 8. Y si estuviese Gabri Veiga, 9,5.
El nacionalismo de este país vertebrando
exacto.
España.
En el norte.
¿Y tú, Fouto?
Yo un 12.
Un 12.
Viva la Sabia Nueva y atrás dejamos...
Lo dices por Aspas, ¿no? Lo de Sabia Nueva.
Bueno, y por más gente, ¿no?
Eso sabía
¿no?
Buena,
es que si tú te centras
buena.
Solamente, Mónica, en un jugador y no te centras hombre, en el resto de la selección que lleva...
Tú no llevarías Aspas,
Luis García. Estaba hablando claro. Luis García. Pues hombre, yo pensando en construir una nueva selección a futuro, no sé si iba a tener sí. Mucho
¿cómo,
recorrido.
¿Cómo entra Mónica?
Mónica, por Dios.
Pobre Luis de la Fuente.
Miguel
pobre
Ángel
Luis
Díaz.
De la Fuente.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿A ti cuánto te ilusiona de 0 a 10?
A mí la selección siempre me ilusiona 10 sobre 10.
Muy bien. Miguelito, bien, Miguelito.
Si gana... No, sí, sí, sí.
Un español de verdad.
Miguelito no da puntadas sin hilo. Está deseando que gane una Eurocopa para hacer otro libro.
Un patriota.
No, hombre, claro.
La moción de censura no está mames. Eres tú que tendría que
presentar. Bueno, lo del libro está complicado.
¡Un español!
Han cambiado mucho los tiempos, pero... Pero bueno, como no nos vamos a ilusionar, ¿no? Aunque al final son 11 que estuvieron
es casi
en,
imposible
en
no
el
ilusionarse.
Mundial.
Sí, hombre, sí.
Y encima,
huevos, sí,
Luis, bueno. Tenemos tres delanteros treintañeros gallegos en esta
sí, sí.
Concentración.
Joselu, el Panda y
es verdad,
Diego Aspas.
Es verdad, es verdad.
El Panda de la cantera de Amadroa.
Y Joselu. Sí, sí.
Sí, sí.
Tres delanteros gallegos y los tres han superado ya los 30 años. No confía Mónica en Aspas, pero bueno, está como un niño con
zapatos
nuevos.
No, yo no he dicho... Yo
sí,
no he
sí,
dicho
la dicho,
sí, sí, la has dicho.
Sí,
la has dicho,
Mónica.
No he dicho
sí.
Que no confíe en Aspas. He dicho
sí, sí.
Que
no confíes en la selección,
futuro,
sí.
Ni en Aspas.
No sé cuánto recorrido le queda a Aspas en la selección.
Bueno, lleva 12
edad,
goles en el
presidente.
Bueno,
de
momento para ganar a Noruega y a Escocia, seguro que está. Luego ya veremos si está en junio también. Para ganar ahora a Noruega y a Escocia... Sí, seguro, sí. Seguro que está. Te
en
digo que
ya parlaremos.
Hacía Joseba...
Miguelito, dime una cosa. ¿Posible terna ofensiva de la selección?
¡Mójate!
Falta el mejor, pero bueno.
Es que no lo sé.
¿Quién
no
es?
Lo sé.
¿Quién
yo
es?
Que,
Tomás.
Que Morata, que va a ser el capitán, va a ser titular.
¿Quién?
Y luego, pues, Morata titular.
¿Morata?
Yo creo que sí.
Me gusta.
Y luego, pues, hombre, no sé si Dani Olmo también va a tener cabida en ese tridente ofensivo.
Uy, pues esto ya estaba, ¿eh?
Y podría jugar Aspas también.
Anda, Mónica,
costado.
Por favor.
Vale, yo creo que Aspas y...
Estamos haciendo un juego, ¿eh? Morata, Olmo, Aspas contra Odegaard, Sorloth, Haaland. ¿Cuál elegís?
Gana España.
¿Cuál elegimos? Noruega.
¿Qué eterna?
Noruega.
¿Yo? España.
Es que está Haaland. Yo España también.
España.
Es un ventajista, Joseba, pero esto es muy feo esto que acabas de hacer. Elegimos los nuestros
Odegaard,
siempre.
Odegaard
vamos
y Haaland son
esa, esa selección con Haaland no estuvo en el Mundial, ¿eh?
Correcto.
Para, claro, porque juegan
ni con Sorloth.
Es que juegan claro, si me pregunta Joseba por los 11, me quedo con España.
Pero mira, Senabre, Aspas Haaland, una X.
Correcto.
Sorloth Morata.
Un Morata, ¿no?
Morata y Dani Olmo.
Y Odegaard.
Odegaard X.
Correcto.
Ya, vale.
Ya está.
Sigue, pero Miguel. Sigue.
Ahora, la verdad es que me has hecho cambiar de opinión.
Bueno, digo
vamos
que.
Tres,
desde noviembre de 2019, la federación no abría las puertas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para que la afición pudiera presenciar un entrenamiento. Hoy, que era día festivo en Madrid, ha sido una auténtica locura. El entrenamiento ha empezado a las 7 con puntualidad, pero ya había gente. en los alrededores de la federación a eso de las 3:30 de la tarde. Unas 1.500 personas han presenciado el entrenamiento, como decías, algunos han quedado fuera, luego los jugadores han estado firmando autógrafos, como vemos en esas imágenes.
Muy bonito.
Y bueno, pues la gente ilusionada. Hemos visto el primer entrenamiento de Luis de la Fuente, no ha tirado de andamio ni de pinganillo. Ahí está todavía el panel que utilizaba Luis Enrique para los entrenamientos.
Menuda facturita de Miguelito. Facturito.
Ha sacado el colmillo.
El andamio no va a ser utilizado, los pinganillos tampoco. Es otra metodología de entrenamiento.
Oye, pues ya con eso tenemos.
Sois vosotros los que sacáis punta a lo que estoy diciendo, pero es lo que hay. Y que haya sido hoy el entrenamiento abierto.
Lo tenemos hecho ya.
Sin andamio.
Es que además lo de andamio se dice con un desprecio cuando Luis Enrique en su época en Vigo le llamaba centro de tecnificación elevado. Sí.
Correcto.
Es verdad. Andamio. Y aquí lo andamio, que... el no sé qué.
Sí, el pinganillo.
Entonces Luis lo justificaba todo, ¿no? Con el centro de tecnificación.
Es verdad, pues innovó. Pues,
que porque hoy se ha abierto el entrenamiento no quiere decir tampoco que todas las sesiones vayan a ser abiertas, porque en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, por ejemplo, para público ya ninguna más. Mañana va a ser cerrado, el miércoles 20 minutos abierto para los medios de comunicación. Todavía no nos han dicho si el entrenamiento de la Rosaleda del viernes va a ser con público o no. Y recordemos que Luis de la Fuente tiene a 26 jugadores. Se han caído después de que dio la convocatoria el viernes Pedri, que se sintió mal o tuvo molestias en el entrenamiento del viernes. Ha sido sustituido por Jeremy Pino y qué mala suerte tiene Gerard Moreno con la selección española, porque ha vuelto a ser convocado después de lo mal que lo pasó, después de perderse el Mundial de Qatar, y al final el panda Borja Iglesias, que ha estado pues otra vez en entrenamiento. Algunos jugadores como Valde, como Gaby, después de participar en el Clásico, han estado con zapatillas, haciendo bici estática, luego han estado trotando, y mañana, como digo, segundo entrenamiento de Luis de la Fuente para preparar el primer partido ante Noruega.
Pues mañana estaremos por allí. Gracias, Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Morris?
Te dicen, Joseba, que Mónica se desenganchó de la selección el primer día que se anunció que Luis Enrique no iba a continuar. Otro dice, por fin me ilusiona una lista de España. Yo cambiaría muy poco. Gabri Veiga, Brais Méndez e Isi lo merecen, pero me alegro mucho de la vuelta de Aspas y de la integración de David García. Hablando del Sevilla, ha mandado un mensaje Pedrito Martín al número del teléfono del programa y decía, David, te recuerdo que Mendilibar lleva 2 descensos seguidos, así que eso de elegirlo no es muy seguro. Y otro decía que lo que está claro es que Sampaoli, por 6 meses de trabajo, se va a llevar unos 10 millones de euros. Y otro para acabar decía que el fútbol español no es ni de lejos la mejor liga. Tiene malos dirigentes, árbitros que no les gusta que les cuestionen, periodistas de bufanda y legisladores permisivos con las trampas. Vamos, como dice Guas, un circo.
Fake news.
Más le vale al presidente de la federación seguir el consejo de Gemma Santos ante la nueva etapa que se abre en la selección, ¿verdad, Gemita?
Que vaya muy seguro, por supuesto. Hombre. Con Línea Directa. Aquí traemos un nuevo mensaje para todos nuestros oyentes, que hay que ver qué bien nos cuidan. La verdad es que somos otros aquí en el partidazo, gracias a Línea Directa. Y mira cómo se diferencian de los demás. A todos aquí se nos ha averiado el coche en alguna ocasión y no nos han dado coche de sustitución. Eso se ha acabado con Línea Directa. Ahora, con Línea Directa, puedes estar tranquilo, porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también, en caso de avería. Cámbiate a Línea Directa, porque todos son ventajas. Además, te van a bajar el precio de tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791, 7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Agur.
Querida, queridos... Hasta aquí hemos llegado, que nos está esperando un pedazo protagonista.
Pero os escucho.
Así que...
Ese es el más grande de todos.
Sí, señor. Merece la pena. Gracias a todos, gracias
Mónica.
Un beso hasta mañana. Adiós. 12:43, 11:43 en Canarias. Nos espera protagonistón.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.